Vamos en esta mañana histórica a pedir el criterio del director editorial de la cadena COPE, buen conocedor de la situación en China. José Luis Restán, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
¿Es tan importante como dicen los periódicos?
Bueno, cada periódico lo dice a su manera y a veces se nos llena la boca con estos lemas un poco convencionales de acuerdo histórico. Hombre, histórico lo es, porque se dejan atrás 70 años de una situación tremenda. Ahora, es un acuerdo, como muy bien el propio Vaticano ha dejado claro, es un acuerdo provisional y es un acuerdo que está a prueba. Por tanto, se ha querido una puesta en escena lo más austera posible, dando a entender que estamos dentro de un proceso que ha sido tortuoso, fatigoso. Varias veces hemos estado prácticamente tocando con los dedos una fórmula como la que ahora se va a poner en marcha, y en el último instante se ha frustrado pues por las propias dinámicas internas del régimen chino. Ahora, afortunadamente, se ha llegado a esta firma y habrá que ver en el día a día. También es muy importante señalar que este acuerdo no abarca todos los problemas que están pendientes. Es decir, el problema de la libertad religiosa, por ejemplo, pues claro, o sea, China va a seguir siendo un régimen autoritario en el que el concepto de libertad religiosa, como lo entendemos, pues no va a aparecer de la noche a la mañana. O la cuestión de las relaciones diplomáticas, que también se ha dejado al lado y es un tema muy importante, porque demuestra que no ha sido un acuerdo de naturaleza política. Por primera vez el régimen de Pekín ha entendido la distinción necesaria entre el ámbito político y el ámbito de la fe, y por eso se ha podido llegar también a esto. Ahora, como tú misma decías, pues como todo acuerdo dependerá de la buena voluntad y de la lealtad de las partes. Yo creo que la de la Iglesia Católica y la Santa Sede en este caso, pues no admiten dudas. La del gobierno chino, pues habrá que verlo en el tiempo.
Efectivamente. Ha llamado muchísimo la atención, quizá pase más desapercibido a nuestros oyentes, y es interesante que se lo expliques, el momento elegido para mostrar la noticia, porque los ojos están en el Papa en los países bálticos, y la noticia ha pasado de forma paralela, e incluso ha sido difícil para los periodistas hablar simultáneamente de lo de los bálticos y lo de China.
Bueno, pues habría que estar en las entretelas de este auténtico ajedrez o este juego de las damas chinas que ha sido la negociación con Pekín a lo largo de estos años. Yo algo sé de ese asunto y aseguro que para nuestra mentalidad racionalista occidental es muy difícil hacernos idea de esta especie de baile de zambito que el propio secretario de Estado, Cardenal Parolin, decía que era como dar un paso adelante y dos atrás. ¿Por qué ha tenido que ser coincidiendo con la presencia del Papa en los países bálticos? Pues seguro que no por voluntad de la Santa Sede, porque desde un punto de vista mediático es la cosa más rara del mundo, pero el régimen chino probablemente tenía sus propias necesidades, sus propias exigencias, y ante un acuerdo de una naturaleza tal, pues cuestiones como la oportunidad del día, de la hora, etcétera, pues pasan a segundo plano. Se ha dado a conocer ahora, pues seguramente porque los negociadores han comprendido que era ahora o quizás entrar otra vez en un túnel que podría durar a lo mejor otros 10 años, porque este mismo acuerdo, en 2010, estuvo a punto de ser firmado y se frustró. Es más, diría, para que los oyentes lo entiendan, que de algún modo, sin ponerlo negro sobre blanco, el acuerdo hubo un tiempo en que estuvo funcionando. Es decir, hubo nombramientos episcopales en China que gozaron tanto del reconocimiento de las autoridades como del mandato papal. Y así se intentó poner en marcha un proceso de pacificación. El problema es que hubo un momento en que el régimen chino rompió la baraja y empezaron a producir estas ordenaciones episcopales, que han sido al final 8 obispos, que quiero aclarar, eran obispos válidos, es decir, estaban ordenados por otros obispos y, por tanto, el sacramento existía. Eran válidos, pero ilícitos, porque no estaban en comunión con el Papa y por eso fueron excomulgados. Estos obispos ahora, cada uno de ellos ha tenido que pedir al Papa perdón y reincorporarse a la plena comunión, porque a veces parece que es que esto es un acuerdo político. Ah, bueno, ahora para esto se les perdona. No, estos señores, cada uno de ellos ha tenido que hacer su propio camino también, digámoslo así, de conversión.
Una última cuestión. ¿Por qué ha protestado, por ejemplo, el obispo emérito de Hong Kong, y por qué hay quien piensa que esto es una traición?
Bueno, es un tema, lo del obispo emérito de Hong Kong es un tema duro para mí, porque es un hombre del que yo he escrito tantas veces, siempre me ha parecido un testigo de la fe impresionante, un hombre heroico, pero tengo que decir con dolor que esta petición de que dimita el secretario de Estado me parece sinceramente una patochada. Me parece un error muy profundo. No me parece un modo de funcionar. A mí me parece que tiene que haber libertad en la Iglesia para que en un tema que es contingente, que es histórico y que habrá que ver si realmente finaliza con bien, pues que cada uno exprese, y él lo ha hecho con plena libertad durante años y años, las perplejidades y las dificultades. Él lo que dice es que en este acuerdo la Santa Sede cede mucho y Pekín no cede nada. Eso no es verdad. ¿Pekín en qué cede fundamentalmente? Más que ceder, Pekín cambia la mentalidad. El gran imperio celeste chino, siempre tan suspicaz respecto al extranjero, respecto a todo lo que viene del otro lado, no podía entender de qué modo eran esas relaciones extrañas entre unos ciudadanos chinos, los católicos, y un poder extranjero, el Papa de Roma. Ha habido que hacer una tarea pedagógica impresionante de años para que el régimen chino, los chinos en general, no solo el régimen comunista, los chinos en general, entiendan que esa relación no es de naturaleza política. El Papa no es el jefe de Estado de los católicos en China, ni en España, ni en los Estados Unidos. Es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y como decía Benedicto XVI, y perdona que introduzca esto, porque el acuerdo que se ha firmado ayer y del que hoy habla el mundo entero sería inconcebible sin la carta a los católicos chinos que Benedicto XVI escribió en 2007.
Efectivamente, sí.
Esa carta es la que abre la vía, es la que marca la pauta, y en esa el Papa Benedicto dice, la solución de este conflicto no puede ser la confrontación sistemática con las autoridades. Cuando haya que oponerse por razones de la fe y de la libertad de la Iglesia, habrá que oponerse incluso hasta el martirio. Pero la forma de vivir normal de los católicos en cualquier régimen no es la confrontación sistemática. Y la Iglesia vive en muchos países del mundo que no son democráticos y no va a esperar a vivir, a celebrar la fe, a celebrar los sacramentos y a vivir la comunión con el Papa, a que tengamos democracias plenas y exquisitas en el reconocimiento de los derechos humanos, porque entonces la Iglesia no caminaría en la historia, ni ahora ni nunca.
Es un verdadero placer el criterio siempre ponderado y bien informado de José Luis Restán. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo.